Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ya estamos a 9 de mayo de 2017. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Estás activando España, estás aportando para que España siga siendo un gran país. Mi saludo a la gente que también está intentando dormir, pero no puede. Y la radio va acompañando. Somos un programa positivo, somos el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE y hasta entonces te ofrecemos un montón de historias, una música espectacular que te traslada a los mejores momentos de tu vida. Y también lo que hacemos es apartar las noticias chungas, te apartamos la política, te apartamos las cosas que no te aportan, y te aportamos un montón de cosas que nos hacen sentir bien y que a lo mejor si no buceas en la prensa, pues seguramente no te enteras. Fíjate, Nicki Minaj ha demostrado ser una artista solidaria con su última propuesta. Bueno, pues antes de que yo siga contándote la historia, te voy a poner un breve fragmento de quién es Nicki Minaj, porque a lo mejor te suena ahí bastante. Esta artista ha estado durante muchos meses liderando las listas de éxitos de todo el mundo. Y claro, esta cantante ha anunciado a partir de ahora que va a pagar los estudios a una veintena de sus seguidores en Twitter que demuestren ser buenos estudiantes y que además tengan problemas económicos para pagar la matrícula. Me parece una idea estupenda. Nicki Minaj financiará su educación y todo comenzó por casualidad de una manera súper altruista. En principio, la artista, que bueno, lo que había promovido a través de sus redes sociales era un concurso cuyo premio iba a ser pasar un día con ella. Sin embargo, un chico contestó al tuit confesando que más que el viaje para conocerla, le vendría mejor que le pagara la matrícula de la universidad. Sin dudarlo, Nicki Minaj lo que hizo es que le respondió que solo tenía que ver su expediente académico para hacerle una transferencia al día siguiente. Claro, la lluvia de peticiones pues no hizo nada más que empezar. Fueron muchos los que solicitaron también el pago de sus estudios y la artista accedió a ello hasta un total de 20 alumnos. Eso sí, Minaj ha prometido que en 2 meses volverá a lanzar la propuesta para beneficiar con su dinero a otros fans universitarios. Sin duda es una iniciativa mucho más que útil que, bueno, la de conocerla. Ella entiende que así es como también puede ayudar a sus fans. Desde Poniendo las Calles nos alegramos de que los famosos, que suelen gastar su fortuna en gastos estrafalarios, pues promuevan también ese tipo de ideas que pueden ayudar a otros más necesitados. El dinero bien invertido nunca cae en saco roto y la educación de nuestros jóvenes es un buen ejemplo. Las 5 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué buena idea lo de Nicki Minaj, ¿eh?
Pues sí, además por casualidad, porque ella en principio estaba promocionándose de otra manera, pero el mensaje la llegó y dijo, pues lleva razón, le puedo pagar los estudios a gente que necesita ese dinero.
Mira, una de las grandes cosas que tenía Encarna Sánchez es que sí, Encarna Sánchez ganaba mucho dinero porque Encarna Sánchez traía mucho dinero a esta empresa. Pero es que ella daba mucho dinero a los pobres. Es que ayudaba mucho. Entonces la gente cuanto más tiene, es lógico que más dé. Y la desgracia es que muchos artistas, grandes artistas, ganan mucho dinero y no ayudan.
Vamos a ver, están en su derecho de comprarse Ferrari, de comprarse joyas extrañas.
Por supuesto.
Y de gastárselo en cosas que nadie entiende. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, pues que destinen algo a cosas importantes. Como por ejemplo pagar los estudios a unos muchachos.
Eso está muy bien. Hasta las 6 de la mañana, historias y un montón de contenido para este Poniendo las Calles.
En poco menos de una hora comienza un nuevo programa de Herrera en COPE. Juan Andrés Rubert va a venir a hacernos el avance. Seguro que están preparando un montón de cosas. También te vamos a hablar a esta hora del sistema Galileo, un servidor de navegación europeo que supera en precisión y en aplicaciones ya al GPS y que empieza a estar disponible en algunos dispositivos. Esperemos que pronto llegue a todos. Y por último, antes de dar por terminado un programa más de Poniendo las Calles, pues vamos a tener a Alfonso García, nuestro motorman. Nos va a hablar de un dato muy positivo, por un lado, y es que se han reducido las infracciones detectadas en el transporte por carretera, y de otro que no es tan bueno, el parque de camiones en España, al igual que el de vehículos, envejece.
Uf, o sea que un montón de cosas nos va a contar luego motorman, nuestro experto en motor, Alfonso García. 5 y 9 horas menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días.
¿El tiempo cómo está? Porque por unos lados veo aquí rayos, centellas y hasta churrascos.
Y retruécanos y de todo, Pulpo. Hoy tenemos tormentas, lluvia y granizo en Galicia, Asturias y León, sobre todo en las zonas más montañosas o de alta montaña. Y ojo, porque podrían extenderse esas precipitaciones, eso sí, con menor intensidad, a otras zonas del noroeste peninsular. En el resto de la península la cosa va a estar, pues mira, más tranquilita, la cosa ya más primaveral. Predominan los cielos poco nubosos y suben las temperaturas en el Golfo de Vizcaya y en Navarra, con pocos cambios realmente en el resto de España, donde quizá podamos notar un poquito más de calor, pero de noche, solo por la noche. Uh-huh. Durante el día vamos a estar exactamente igual que ayer.
¡Qué bien! Fran, pues muchísimas gracias. Sí. Fíjate, ahora mismo estoy viendo yo a la gente que somos en Twitter, somos 23.993. O sea, es que hoy no vamos a llegar a los 24.000 y cerramos ya un número bonito, 24.000. Estamos en 993. Venga, os animo a que nos sigáis, arroba poniendo calles, 23.993, a ver si dentro de un rato llegamos a los 24.000 seguidores en Twitter. Te animo, en cuanto lo vea, te menciono en directo.
Estamos encantados con nuestros ponedores Pulpo, son la audiencia activa del programa, hacen comunidad con nosotros. ¿Y cómo hacen esa comunidad? Pues una de las maneras es llamándonos.
Trabajo en uno de los tres astilleros que está sentado en la bahía de Cádiz. Uh-huh. Me levanto muy tempranito porque tengo que entrar a trabajar a las 7. Uh-huh. Pero bueno, en mis circunstancias especiales han dado de que tenía que terminar mi tesis doctoral y depositarla antes del 30 de mayo. Uh-huh. Y pues desde enero, para terminarla, me levanto a las 4 de la mañana. Sí. Y desde las 4 hasta las 7 que entro a trabajar, pues trabajo en mi tesis. Y afortunadamente ya la he terminado y la voy a depositar la semana próxima. Uh-huh. Ya que es lo que ocurre, que es que ya me he enganchado y ya me despierto a las 4 de la mañana.
Jolín, oye, ¿cómo ha ido la preparación de la tesis? ¿Te la tienes bien preparada?
Bien, la tengo bien preparada.
Nosotros estamos en Gijón, en el centro de la ciudad justo.
¿Qué tal amanece Gijón ahora?
Amanece, no hay absolutamente nadie, salvo los barrenderos y yo creo que no hay absolutamente nadie.
Qué bueno, Pepe, ¿y tú a qué te dedicas, Cas?
Yo soy hostelero, soy uno de los más antiguos de Gijón, llevamos casi 52 años, dentro de 10 días hacemos 52 años.
Y lo primero que va se enciende la máquina del café, ¿no?
La máquina enciende sola, ya eso ya tenemos un reloj, enciende sola, uh-huh. Yo lo primero que hago es prender lavaplatos y plancha. Uh-huh. Y a trabajar, nos ponemos a hacer los pinchos, hay que hacer todos los pinchos de la barra, que hacemos un montón, para las 7 de la mañana.
Poniendo las calles.
Los ponedores que activan España, que la ponen en marcha, que engrandecen nuestro país, que nos emocionan. Gracias, ponedores, por estar con nosotros.
Además de las gracias, también les damos otra cosa, el diploma oficial de ponedor de calles. Se lo mandamos si nos llamas al 950-6006. 950-6006. Es un teléfono gratuito, no te va a costar nada. Tienes que marcarlo, entrar con nosotros en directo, nos cuentas por qué estás despierto hasta ahora y te mandamos ese diploma. Pero tienes otras formas de contactar con nosotros. Por ejemplo, hay un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Muchísimas gracias por la gente que nos sigue porque habéis acudido al llamamiento para conseguir esos 24.000 seguidores. Ahora mismo somos en Twitter 23.999. Estamos a un ponedor para seguir y para continuar los 24.000. R. Valdepeñas, Irene Morillo, José, Víctor, Miki Rey Casas y Acuerdón nos acaban de seguir. Somos 23.999. Necesitamos uno más para ser 24.000. En cuanto lo consigamos, le voy a saludar en directo y le voy a mencionar. Ahora somos ya 24.001. Vamos a ver quién ha sido. A ver si aparece el nombre por aquí que recarga esto. Aquí Irene Morillo es César Macías y Chano, los ponedores que ya nos han ayudado a llegar a los 24.000. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En el día en el que estamos descubriendo profesiones extrañas de nuestros ponedores que están realizando mientras nosotros estamos en directo.
Mira, Andreu nos mandaba este mensaje a Facebook para que decidamos nosotros, ¿vale?
Vale.
Dice, soy molinero de harina de semillas de algarroba que se utiliza para helados, fiambres, salsas, zumos, dulces y un largo etcétera. Un fuerte abrazo para todos.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Oye, pues son
de
profesiones...
De harina de semillas de algarroba.
Muy curioso, son profesiones que no conocíamos, no nos podíamos imaginar que se estuviesen desarrollando ahora y que queremos conocerlas, porque siempre saludamos a los panaderos, saludamos a la Guardia Civil, que lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que estáis ahí y sois muchísimos, pero situaciones extrañas que están contando ahora nuestros ponedores que nos llaman la atención, así que si nos lo contáis, nosotros aquí saludamos a todas esas profesiones que nos llaman un poquito la atención. Recordamos, AU2, 5:15 de la mañana, en directo en COPE. Dice Cana Futura, dice Pulpo, nosotros estamos en Almería ahora mismo. Nosotros creamos modelos 3D de naves espaciales para animaciones y videojuegos. Y os estamos escuchando, pues muchísimas gracias. Y Miguel Ángel, buenos días ponedores, ahora mismo camino de Coslada a preparar un buen gazpachito de sandía fresquito que ya apetece. Un saludo.
Qué bueno, la gente cocinando.
Un gazpachito que sea diferente al de siempre también es una maravilla. El domingo en una comunión que estuve, tomé un gazpacho de fresa. ¡Qué rico!
Ese ya empieza a ser como común, ¿eh? Porque yo ya lo,
yo nunca lo
he probado varias veces.
Sí, yo nunca lo había...
Sí, sí, se ha puesto muy de moda. El de sandía no le conocía yo, ¿ves?
Una gozada. Y hola, Pulpo, me llamo Mari Carmen. Ahora mismo estoy dando el pecho a mi pequeño Lucas.
Claro, eso también es poner las calles.
¡Qué bien! ¡Qué cosa más bonita! Estas cosas me encantan. Son las 5:16, hora menos en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito, el 900-50-60-06. Y ahí tiene que haber un ponedor. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Quién eres?
Juan Antonio.
¿Dónde está Juan Antonio?
Pues mira, estoy en el Pozo Alimentación, Alhama de Murcia.
Hombre, anda que no he pasado yo veces por ahí, macho. ¡Joder!
Vaya.
¿Qué instalaciones tenéis? Aquello es enorme, ¿eh?
Esto es impresionante.
Ajá. Y oye, pues tienen fama de que la gente de la empresa El Pozo cuida muy bien a sus trabajadores, ¿eh?
Tiene fama y vamos, yo no tengo queja ninguna.
Uh-huh. Tenéis guarderías, ¿verdad?
Sí, tenemos guarderías.
¿Y tenéis canchas de baloncesto y de para hacer vuestros deportes?
Sí, y gimnasio y centro médico, vamos.
¡Qué barbaridad, macho! ¿Y tú a qué te dedicas en El Pozo?
Pues yo estoy en la sección de limpieza.
Ajá. Claro, sí. Que aquello tiene que estar siempre impoluto.
Hombre, imagínate.
Qué barbaridad. Pero ahí en El Pozo vendéis una barbaridad, ¿eh?
Yo no tengo ni idea, pero esto es impresionante. La panza de carne y de elaboraciones que tiene, es impresionante,
tío, es impresionante.
Impresionante.
Oye, ¿y ahora mismo cuánta gente puede estar trabajando en la fábrica del Pozo?
Ahora mismo, nada más que en la sección de limpieza, lo que son las tres plantas, yo pienso que a lo mejor del arroz de 80 personas, pero joder, hay salas trabajando en elaboración, no lo sé. Yo sé que somos alrededor de unos 4.500 personas trabajando en el Pozo.
Pero qué barbaridad, por favor. Y de madrugada, claro, ahí no paráis nada, que si cortando las pechuguitas de pollo, que si cortando el lomo, todo, ¿no?
Todo.
Joder, ¿cómo vas vestido, Do?
Yo, traje oficial de limpieza, pantalones marrones, camiseta uh-huh. marrón, tu gorrita blanca, tus cascos, tus guantes de protección, tus uh-huh. botas.
Uh-huh. ¿Y cómo puedes estar escuchando la radio mientras curras? ¿Con qué dispositivo, Do?
Yo con el teléfono.
Uh-huh. ¿Auricularismo?
Ah, sí, claro.
Uh-huh. ¿Y no te metes con nadie? ¿Haces tu curro, verdad?
Exactamente, no me meto con nadie, hago mi trabajo y bien, perfecto.
Bien. ¿Cómo quieres que te pongamos en el diploma? ¿El nombre así en grande, en pequeño?
En grande.
En grande.
Pero yo, más que para mí, quisiera pedirlo para una verdadera ponedora que tengo yo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién es?
Mi mujer.
Cuéntanos.
Bueno, yo trabajo siempre de noche. Ajá. Uh-huh. Y tenemos dos críos, uh-huh. Andrea de 3 años uh-huh. y José Javier de 1 año. Uh-huh. y ella es la que nos cuida de noche. Entonces, para mí ella, yo estoy en un trabajo, pero para ella ella es la ponedora y lo quiero pedir para ella, porque se lo merece, pues porque luego aparte de aguantar a los peques tiene que aguantar también al marido.
Claro.
Y la verdad que es lo que más quiero a ella y a los dos pequeños.
Qué bonito. Qué pena que no se estile mucho eso de reconocer lo que queremos a nuestras mujeres y que no lo demostremos con un simple mensaje muchas veces de un WhatsApp o un regalo, un detallito, un abrazo en un momento inesperado. Eso es una cosa muy bonita que tendríamos que poner de moda.
Sí, yo creo que sí. Se lo merece.
Muy bien,
tanto
pues.
Tanto ella como cualquier mujer, como las madres.
Que sí. Es fundamental. Pues oye, me ha encantado lo que me has contado, ¿eh? Me ha encantado. Te vamos a mandar un diplomatillo a tu mujer porque los dos sois dos ponedores. Y ponéis mucha alegría y esperanza a las cerezas.
Muchas gracias, Pulpo.
Que te vaya muy bien y saluda a toda la gente del Pozo.
De acuerdo, de tu parte.
¿Vale?
Muy bien.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego.
Adiós. Las 5:20, las 4:20 en las Islas Canarias a partir de las 6. Herrera San Cope. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Antes de que me cuentes nada, sí. Mañana tenemos tú y yo aquí un enfrentamiento.
Mañana la vamos a liar.
Mañana tú vas a tener tus cancioncitas Remember y yo las mías.
Eso es. Que se preparen todos los oyentes porque mañana va a ser gordo el asunto, ¿eh?
Sí. Yo voy a preparar unas cuantas canciones porque ya me estás tocando un poco las pelotas.
Yo, mira, tengo una sorpresa preparada. Se lo he comentado a Fran antes que... Bueno, te la desvelaré mañana en directo.
No, claro, eso es. No me lo digas ahora.
Porque, claro, la gracia de nuestras secciones que no desvelamos las canciones.
Exacto,
antes de ponerlas en directo, con lo cual mañana traigo una bomba gorda, o sea que lo pasaremos bien.
Pues mañana a las 4:35 aproximadamente, sí, Juan Andrés Ruber y yo mismo estaremos aquí enfrentándonos con canciones, sobre todo de los finales de los 80 y de los 90, canciones típicas Remember, cancioncitas Remember, cantaditos, ese tipo de cosas.
Que marcaron época,
claro que sí. Juan Andrés, ¿qué va a suceder en Herrera en Cope
hoy? Pues muchísimas cosas, porque vamos, lo primero de todo, estamos muy pendientes de ese proceso de primarias del Partido Socialista. Hoy se hace oficial la campaña de información de los tres candidatos, de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. Va subiendo cada vez más el tono de crítica entre los candidatos, con lo cual la cosa se pone muy interesante. Hoy se hace público, además, el segundo barómetro del CIS en la segunda legislatura del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Supongo que tendrá influencia, se tendrán en cuenta las primarias que atraviesa ahora mismo el PSOE y la moción de censura planteada por Podemos contra el gobierno. Para ello, tendremos como cada día nuestra mesa de análisis con Yolanda Gómez, Nicolás Redondo y Alberto Artero, que estarán con nosotros a partir de las 8:30 para analizar los temas de actualidad nacional e internacional de este martes 9 de mayo. Son muchas las cosas que tenemos que contar y ahí estaremos en Herrera en Cope hasta la 1 de la tarde. Pulpo.
Muchas gracias, Juan Andrés.
Hasta luego.
Son las 5:22, estamos en directo poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, hoy venimos con un santoral muy especial, santoral con Nicolás Albergato, monje cartujo, pacomio, abad y luminosa, consagrada. Y tenemos nuestro teléfono de WhatsApp para notas de audio, única y exclusivamente para notas de audio. Ha habido ponedores que nos han contado ahí esa profesión un tanto extraña. El teléfono es el 662-942-605. Si tú nos quieres contar cuál es tu profesión extraña que estás desarrollando ahora, llámanos, déjanos el mensaje de audio con tu nombre, desde donde nos escuchas y cuál es esa profesión extraña que estás ahora mismo haciendo. Tenemos mensajes, los vamos a escuchar porque ha habido ponedores que nos van a contar ahora las cosas que están realizando. A ver qué se cuentan los ponedores.
Buenos días, Pulpo. Soy Suso. Estoy trabajando en un laboratorio fotográfico, imprimiendo fotos de comunión para que los fotógrafos las recojan mañana a las 9 de la mañana. Tienes un programa cojonudo, tío. Un abrazo.
Buenos días.
Muchas gracias,
Pulpo. Y Beatriz, desde Murcia, un tractorista poniendo las calles, me llamo Cayetano. Un saludo y un abrazo.
Gracias.
Buenos días, Pulpo, Bea, familia y ponedores. A ver, aquí uno poniendo calles en otra parte del mundo, poniendo calles desde Israel. De profesión, no es demasiado raro una profesión, pues bueno, de las que hay por muchos sitios hoy día, ¿no? Ingeniero, uno más que está expatriado.
Buenos días, ponedores, desde el mercado de Abastos de Alcira, vendiendo fruta al por mayor. Buenas, Pulpo. Bea, Fran, ¿qué tal estáis? Aquí Fran, limpiando un gimnasio desde Granada. Quería mandar un saludo a todos los servicios de limpieza, tanto privados como públicos, que somos los grandes olvidados de la noche. ¡Qué raro! ¡Hasta luego!
Nos ha hecho un completo, ¿eh?
Soy Chema de Madrid y yo ya tengo mi diploma. Y yo quiero saber, Pulpo, ¿sí?
buenos días,
¿por qué repites la última sílaba de algunas palabras muchas veces? Te llevo escuchando tiempo y siempre me tienes intrigado con eso.
¿Yo?
¿Me podéis contestar, hombre?
Yo tampoco hago nada. Da.
Lo mismo, mismo.
¿Ya? A lo mejor es que tienes tú la radio estropeada. Da.
Da.
Porque no sé lo que puede ser. Será una muletilla. No tengo ni idea lo que está pasando. Estamos. Muchas gracias por los mensajes. Te recuerdo el teléfono del WhatsApp 662-942-605. Notas de audio con tu nombre, desde dónde nos estás escuchando y cuál es tu profesión extraña que estás desarrollando en este momento. Estamos en la semana que habéis elegido para desarrollar todos los días y descubrir y conocer un poquito mejor a Radio Futura, nuestro artista de la semana. Fíjate, en 1980 fueron muchas cosas las que estaban cambiando en España. Esta canción que vamos a escuchar ahora, que es una canción desenfadada, así lo reflejaba. Está considerada como el himno al desenfado. Era su carta de presentación, así se presentaron en la sociedad española, la primera canción de su primer álbum, Música Moderna, y fue todo un acierto. En pocas semanas alcanzó el primer puesto de las listas de ventas. La discográfica Hispavox se gastó un pastón en promocionarlos, intentando convertirlos en un fenómeno de fans. Esto, bueno, pues les llevó a ser calificados como un producto estandarizado y programado por la maquinaria discográfica. Pero los años nos demostraron que esos críticos estaban absolutamente equivocados. Ya está sonando en Poniendo las Calles una de las canciones más importantes del pop español, de la edad de oro del pop español. Esto es El enamorado de la moda juvenil. 5:26 en directo en COPE. Gran canción de Radio Futura, todos los días de esta semana, una canción y un poquito de conocimiento de lo que fue y es este grupo nacional. Ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, 24.010 somos ya, les vamos a saludar y a dar las gracias. Vamos a ver, aquí tengo los nombres: Jorge Barquín, Rafa, Ángel Jiménez Pareja, Juan José Hernández González, Kiko de la Cruz, Guzmán Bascón, Alfonso García, Tete Romero, José Luis, César Macías y Chano. Son ponedores que nos acaban de seguir y que nos ayudan a crecer en redes sociales.
Y tenemos a Carmen en Facebook, que nos daba los buenos días desde Cebolla, en Toledo, y dice que trabaja en una fábrica de helados.
Ah, qué
nos
bueno.
Nos escucha todas las mañanas. Esto es lo raro, porque ¿por qué los helados se hacen de noche? Uh-huh. Hay otras, el pan se tiene que hacer de noche, porque si no... Pero el helado, ¿por qué se tiene que hacer de noche?
Acuérdate que el otro día nos llamó un ponedor desde Córdoba que se levantaba a las 3:30 de la mañana para poner a hervir cientos de litros de leche para hacer su helado artesano.
Increíble, es muy curioso.
Claro, pues estas son las cosas que tiene trabajar en la madrugada y que por fin, y ya era hora que un programa de radio pues hiciese hueco a toda esta gente que aporta para hacer grande nuestro país. José Luis nos manda un mensaje que es que me ha encantado. Buenos días, poniendo calles, intentando dormir hasta las 6:15. Dice, pero es que el pulpo engancha. Pues José Luis, muchísimas gracias. Son un montón los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Muchas gracias.
Bueno, también nos tenemos a Fran Puig. Buenos días, familia. Una noche más de servicio con un hueco para escucharos. Un saludo desde Alicante y José Manuel Farto. Buenos días desde Marín. Y Bea, ¿has probado el aceite de árbol de té que te recomendé la semana pasada? Pues sí, tengo que decir que lo he probado y que funciona.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por acompañarnos y hacer que este país siga creciendo todos los días un poquito más, pues sacrificando nuestras horas de sueño. Gracias a Dios, somos uno de los programas más escuchados en la radio en todo el país. Bueno, hace tiempo que para desplazarnos a un determinado lugar, pues ya no tenemos que hacer una preparación previa de horas mirando el trayecto que vamos a realizar. Hoy en día, muchos coches llevan el navegador incorporado y si no, con el móvil, pues podemos llegar al punto donde queremos dirigirnos, la dirección, donde queramos ir, a través de esos medios ya lo podemos conseguir. Está claro que los avances tecnológicos han hecho que los mapas de papel, pues nada, se queden obsoletos y que el GPS sea nuestro mejor guía. Lo que la mayoría no sabe es que el GPS es un sistema americano y que en Europa, en breve, pues vamos a contar con nuestro propio sistema de navegación por satélite. Atención porque vamos a hablar con Javier Ventura Traveset, que es portavoz de la Agencia Espacial Europea en España y además director de la Oficina Científica de Navegación por Satélite Galileo. Javier Ventura, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Pulpo.
Muchísimas gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Qué bonito nombre, Galileo. ¿Qué es Galileo?
Bueno, Galileo es un sistema europeo, un sistema de la Unión Europea de navegación por satélite, ¿no? Es un sistema que permite en cualquier parte del mundo poder colocarte, saber tu posición y saber también cuál es tu tiempo de referencia con respecto al tiempo universal, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente habla del GPS europeo. Pero bueno, nos gustaría pensar que en pocos años hablaremos del GPS como el Galileo americano, ¿no?
Qué bueno.
Galileo va a ser superior a GPS.
Uh-huh. Javier, ¿podemos decir que Galileo es marca España?
Galileo es marca Unión Europea, uh-huh. Y por ello también marca España, uh-huh. Pero es verdad que hay una contribución de nuestro país muy importante, ¿no? Por ejemplo, Pulpo, sabes que la señal que utiliza Galileo pues ha sido inventada por un ingeniero español, ¿no?
Qué bueno.
O, por ejemplo, el jefe de proyecto de Galileo es también otro ingeniero español.
Qué bueno.
Dos buenos amigos, ¿no? La industria española ha participado de forma importante. Hay un centro de servicios Galileo en Madrid, un centro científico que yo dirijo también Galileo aquí en Madrid. Así es una importancia muy uh-huh. grande, ¿no?
Galileo, además, ¿suena tan bonita esa palabra?
Bueno, pues hace referencia, pues evidentemente, a Galileo Galilei, ¿no?
Uh-huh.
Y sus lunas de Júpiter que permitían, pues, de alguna forma navegar, ¿no?
Uh-huh.
Y ese es el símbolo europeo, ¿verdad?
Javier, ¿estás disfrutando con todo lo que puede ser y cambiar el tema de la geolocalización, el llegar a un sitio gracias al GPS y que ahora ya vamos a poder tener el nuestro propio que se va a llamar Galileo?
Sí, bueno, la verdad es que un gran orgullo, ¿no?, como europeos, ¿no?, de haber tenido la valentía, ¿no?, de Europa de desarrollar su propio sistema, de tener un sistema que incluso cuando empezamos más tarde va a ser superior al GPS, ¿no?
Uh-huh.
Haber hecho un sistema civil, ¿no?, para uso de todo tipo de aplicaciones, ¿no? Yo creo que esa Europa a veces que nos cuesta comprender, en el caso de Galileo, es clara, ¿verdad?
Uh-huh. Estamos hablando con Javier Ventura Traveset, es el ni más ni menos que el portavoz de la Agencia Espacial Europea en España y además director de la Oficina Científica de Navegación por Satélite Galileo. Javier, ¿cuántas veces te ha pasado que has introducido en tu propio móvil o en el GPS de tu coche una dirección y te ha llevado mal y le has dado un golpecito diciendo esto va a dejar de existir, de pasar, porque Galileo va a atacar?
Bueno, es verdad, a veces pasa, ¿no? Puede haber un error en el software del mapa, ¿no? Pero a veces lo que ocurre en zonas, por ejemplo, urbanas, en ciudades, ¿no?, es que simplemente perdemos el GPS, ¿no?, porque los edificios bloquean la señal GPS, no hay suficientes señales y de alguna forma nos descolocamos. Pues bien, gracias a Galileo eso no va a ocurrir. Galileo y GPS se pueden utilizar de forma conjunta, eso lo llamamos interoperabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y eso hace que sea mucho más disponible. Ya funciona ahora, Galileo ya tiene un servicio inicial, ya es posible beneficiarse de ese uso conjunto.
¿Y cómo lo hacemos?
Bueno, pues ya Galileo desde diciembre del 2016, desde el día 15 de diciembre, empezó lo que llamamos servicios iniciales. Hay ya varios móviles, de hecho el primer móvil europeo que incorpora Galileo es un móvil español, hablando de marca España, ¿no?
Qué bueno.
El móvil de la marca BQ.
BQ, claro.
Pero es el primer móvil europeo que incorpora Galileo, pero ya empiezan a haber pues muchos más móviles y todos los fabricantes, ¿no?, de chips de navegación ya incorporan Galileo. Pues bien, utilizando este tipo de móviles ya es posible colocarte con Galileo y con Galileo GPS a la vez.
Qué gozada. Digamos que es como si tú quisieses tener como operador a Vodafone o a Movistar o a Yoigo o a Jazztel. O sea, tú vas a poder elegir con quién navegar.
Bueno, lo que se está haciendo es que puedas utilizar los dos sistemas a la vez y que prácticamente el usuario no sepa, ¿no? Pero claro, la ventaja para Europa, aparte del uso conjunto, que es muy beneficioso, es tener ya completamente autonomía, ¿no?
¡Qué gozada!
Pase lo que pase con GPS, siempre podremos colocarnos y el resto del mundo también. Esa es la razón principal de Galileo.
Quizá en algún momento, Javier, llegaremos a ser autónomos. ¿Llegará a estar Galileo en solitario pues haciendo este servicio?
Bueno, lo que es importante es terminar de desarrollar el sistema. Como decía, el servicio ya inicial ya ha empezado este año, a finales del año pasado. Y lo que estamos haciendo es lanzando más satélites y en 2020 ya tendremos la constelación que se llama, ¿no? El sistema completo.
Completo, claro.
A partir de ahí Europa podría funcionar solo con Galileo. Evidentemente, si GPS está ahí, vamos a usar los dos conjuntamente, ¿no? Pero ya podemos estar tranquilos que nuestra economía está protegida, ¿no?
Javier, ¿qué dicen los americanos o los rusos, que eran un poco quienes abanderaban el tema de la localización? ¿Tienen miedo de lo que pueda, de la pupa que les pueda hacer Galileo o no?
Bueno, es decir que al principio su reacción, pues intentaron, pues de alguna forma no les hacía ilusión que tener un sistema que compitiera, ¿no? Pero en estos momentos prima la cooperación, ¿no? El sentido que hemos buscado con en GPS en concreto, ¿no? La forma de que los dos sistemas se puedan utilizar conjuntamente. Y eso tiene ventajas también para ellos, porque ellos también van a usar Galileo en Estados Unidos.
Claro, claro. Es que, o sea, nosotros aportamos también nuestro granito de arena para el bien común mundial.
Claro, ¿no? Galileo tiene aplicaciones en todo tipo de campos, ¿no? Y ha sido concebido, que en efecto, no solamente para Europa, sino para todo el planeta Tierra, ¿no?
¡Qué maravilla! Por ejemplo, ¿para estudiar movimientos sísmicos nos puede ayudar?
El campo de aplicaciones, Pulpo, es extraordinariamente grande, ¿no? Podrías imaginar cualquier cosa, ¿no? En el caso de los movimientos sísmicos, en efecto, ¿no? Es posible estudiar, por ejemplo, localizando, poniendo geolocalizadores de Galileo en sensores sísmicos, puedes estudiar un terremoto perfectamente, comprender qué es lo que ha pasado exactamente y también tener sistemas de detección temprana, ¿no? Este tipo de aplicaciones, en efecto, son posibles.
¡Qué maravilla! Dice un ponedor que se llama Moisés, que nos está escuchando ahora mismo desde Bilbao. Dice, Pulpo, ¿puedes preguntarle a Javier cuántos son los satélites que hay que poner en órbita para que funcione Galileo?
Bueno, como decía, en estos momentos hay 18 satélites y Galileo ya da un servicio inicial. En este caso lo utilizamos, como decía, ¿no?, conjuntamente con GPS, un servicio que da grandes mejoras, ¿no? Pero para ser completamente autónomos nos hace falta tener un mínimo de 24 y lo que vamos a hacer es poner 30 satélites para tener 6 de reserva. Todo eso va a pasar en 2020.
¡Qué barbaridad! Para que esté todo, digamos, todo el planeta Tierra, no haya sombra, para que esté directamente cubierto por los satélites que están
exacto,
arriba.
Y con la disponibilidad, ¿no?, que más del 99% del tiempo siempre puedas posicionarte.
Y esto para los europeos, en concreto para la economía de nuestro continente, ¿qué nos puede suponer la llegada de Galileo?
Pues los beneficios son tremendos, ¿no? De hecho, el principal, como decía antes, es el hecho de tener autonomía, ¿no? Porque dependemos tanto hoy por hoy de GPS, exacto, es tan importante en nuestras vidas que el no tenerlo tendría un impacto extraordinariamente grave, ¿no? Es algo así como el 6% de la economía europea depende de GPS hoy por hoy. Pues bien, esto es lo primero, pero además, los cálculos que hacemos es que Galileo, además de incluso existiendo GPS, va a añadirle del orden de 90.000 millones a la economía europea, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Muy, muy superior al coste, ¿no? Son beneficios clarísimos.
Javier, ¿estás disfrutando con las primeras horas de Galileo ya, el que estés pues llegando a los medios y estás preparando también a la sociedad para la llegada de Galileo? ¿Estás disfrutando este momento?
La verdad que sí, ¿no? Y yo creo que todos mis compañeros de la Agencia Espacial Europea que trabajan en Galileo, ¿no? Porque han sido más de 17 años de trabajo, ¿no? Desde el año 2000. y ver que realmente hemos conseguido que este sistema sea operacional ya, que ya se utilice y que tengamos unas prestaciones superiores al GPS, ¿no? Es una satisfacción como ingenieros y como europeos, muy grande.
Qué bueno. Javier, no te quiero entretenerte. Lo último que te quiero comentar, porque me he estado leyendo un montón de cosas antes de charlar contigo aquí en COPE, he leído que con Galileo pues se va a poder autenticar los datos de la señal para aumentar la confianza del usuario. Lo que no entiendo es por qué, cómo nos puede afectar la autenticación o no autenticación por parte del usuario.
Bueno, de hecho, Pulpo, es importante que menciones porque es otro diferenciador que va a tener Galileo con respecto a GPS, ¿no? ¿Qué quiere decir autenticar, no? Pues lo que hay que evitar es un uso malicioso, ¿no? Alguien que te pudiera enviar una señal como si fuera una señal Galileo y no fuera una señal y te hiciera equivocar de posición, ¿no? Pues con la autenticación, que llamamos autentificación, ¿no? Uh-huh. Solamente aquellas señales que realmente vienen de un señal del sistema Galileo podrán usarse y podrás descartar estas, ¿no? Es un nivel de protección encima, ¿no? Que tiene mucha utilidad en mucho tipo de aplicaciones y eso lo va a incorporar también Galileo, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, el otro día metí yo en el GPS para ir a San Sebastián de los Reyes a una calle y por primera vez me aparece un mensaje: bienvenido a la calle San Roque, que era donde iba. O sea, me parece que todo ya está basado en la localización del individuo para un montón de cosas, para la publicidad, para los servicios, para la ayuda. Es muy importante lo que estáis haciendo y cuando encima ya sea desde nuestro propio sistema, como con más orgullo, ¿verdad?
Pues de verdad que yo hace ya pues más de 20 años que trabajo en navegación por satélite, ¿no? Y no me dejo de cansar de descubrir nuevas aplicaciones, ¿no? Y todas mejorando nuestras vidas. En efecto es así. Y solo ha hecho que empezar, ¿no? Uh-huh. Cuando hablemos de Internet de las cosas, por ejemplo,
claro,
¿no? Vamos a tener miles de millones de objetos en que la posición va a ser esencial, ¿no?
Claro.
Ciudades inteligentes, en fin, todo tipo de servicios, ¿no? Agricultura, economía, uh-huh, tipo de aplicaciones también, por ejemplo, de sincronización de redes de telecomunicaciones, intercambios bancarios, prácticamente todas las actividades humanas quedan impactadas en positivo, ¿no?
No te imaginas, Javier, la ilusión y la alegría que me ha dado que estés poniendo las calles con nosotros. ¿Tienes tanto que aportar y que contarnos?
Bueno, pues es un placer y me encanta transmitir esto, ¿no? Este orgullo también un poco de europeos, ¿no? Hemos hecho una tecnología, hemos conseguido hacer un sistema superior a GPS y estamos consiguiendo que Europa pues tenga un peso en el mundo importante en tecnología, que esto es esencial, ¿verdad? Uh-huh.
Javier Ventura Traveset, portavoz de la Agencia Espacial Europea en España y además director de la Oficina Científica de Navegación por Satélite Galileo y desde hoy un ponedor de calles como nuestra audiencia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pulpo, ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias, Javier, muchísimas gracias por el servicio que nos estás haciendo. Gracias, hermano.
Un abrazo y buenos días.
Hasta luego, seguimos en COPE poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Víctor se quedó tetrapléjico a los 17 años. Lejos de acobardarse, encontró una salida en el deporte. Su palmarés está lleno de récords. Ha completado 2 Ironman y este año ya lleva recorridos 4.000 kilómetros en bicicleta.
Una historia ejemplar, la de un joven que con 17 años se queda tetrapléjico.
Estaba jugando una piscina.
Pero
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:42 de la mañana, hora menos en Canarias. María Angustias nos está escuchando desde Granada. Dice que le gusta mucho el programa. María Angustias, fuerte el abrazo, muy fuerte.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yeah. Estamos en COPE, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Él es nuestro motorman, es el experto en motor. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Yo estoy contento porque resulta que se están reduciendo las infracciones detectadas en el transporte por carretera en 2016 y yo creo que eso son buenas noticias.
Son buenas noticias, pero hay que leerlo en detalle. Según los datos del Plan Nacional de Inspección de Transporte Estatal y Autonómico, que corresponde al pasado año, y presentado por el Ministerio de Fomento, que es a quien compete, las infracciones detectadas han bajado casi un 5% si la comparamos con el año anterior. Menos expedientes por tiempos de conducción y descanso, menos infracciones por limitador de velocidad, menos vehículos denunciados, pero menos controles y menos recaudación. Por lo tanto, esto aclara un poquito, no en su totalidad, lo anterior. Por contra, buena noticia. Por primera vez se inspeccionaron empresas deslocalizadas, se detectaron 14, de las que 19 fueron inspeccionadas. Por tanto, es un dato importante para ese intrusismo que existe en este sector del transporte por carretera.
Bueno, está muy bien. Al fin y al cabo, son buenas noticias para que nuestros gente que está en la carretera, nuestros transportistas, estén un poquito más seguros, que eso siempre viene bien. Alfonso, vamos a hablar de Ecotrans. Se está desarrollando un camión que está descontaminando la ciudad, sobre todo porque es eficiente, ¿o por qué es?
Eficiente y sostenible.
Y sostenible.
Esa palabra de tan de moda que a mí particularmente no me entusiasma.
¿No?
No me entusiasma. No, es sostenible, no acabo de... No, bueno, no pues... me parece que corresponda. Es decir, me parece más eficiente el término más correcto.
Pero bueno, eficiencia
no soy de la
y sostenibilidad.
Real Academia de la Lengua Española, obviamente.
Perfecto, pero vamos, eficiencia y sostenibilidad sí. Nos viene bien a todos, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Y se trata además del primer vehículo del mundo que es capaz de descontaminar sin invertir energía mientras circula. Y es que los paneles de su carrocería estarán compuestos por nanopartículas que en presencia de luz y humedad reaccionan catalizando el óxido de nitrógeno, es decir, ese NOx, y los compuestos orgánicos volátiles distintos del metano del aire. En ello está la empresa española y andaluza, por más señas, de carrocerías Leader Kit, con su proyecto I+D+I llamado Ecotrans. Decir que 6.000 carrocerías operando en un entorno urbano equivaldrían a casi 3 millones de árboles. Fíjate qué cifra, más de 10 veces el número de árboles que hay en Madrid.
Impresionante.
Y trabajarán en la reducción del peso, sustituyendo materiales metálicos por otros polímeros, todo obviamente encaminado a reducir el impacto medioambiental.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, queremos y amamos a nuestros constructores, a nuestros también camioneros, a nuestros conductores, a la gente que está con la paquetería, pero ¿sabes lo que pasa, Alfonso? Que,
sí.
Que claro, el parque móvil de camiones también en España va envejeciendo.
Efectivamente.
Con lo cual, nuestros camioneros no están tan seguros.
No están tan seguros, la carretera no es tan segura, ni para ellos ni para el resto de los vehículos que ocupan la vía. Pero hay que decir que ese 63% de los camiones que circulan por nuestro país tiene una edad media de más de 10 años y en concreto 4 de cada 10 cabezas tractoras industriales también tienen más de 10 años. Solamente nos queda consuelo, o por lo menos al sector de los camiones, que el parque automóvil español, el de turismos, es aún más viejo. Recordemos que casi están los 13 años de media. Si comparamos los datos, los camiones son los que experimentan menos crecimiento. Esto se debe a la precariedad económica, dificultad de las empresas y autónomos para poder invertir en nuevos vehículos. Como en el turismo, o como en los turismos, como en los automóviles, la alternativa está claro, está en la segunda mano, como claro ocurre, insisto, como con los coches.
Alfonso, los camiones van más allá en el sistema de frenado de emergencia para evitar colisiones. Es lógico, porque con esa masa es espectacular lo que
claro
pesan.
Y muy, muy, muy importante. Recordemos que desde noviembre de 2015 la Unión Europea imponía un requisito legal que obligaba a que todos los nuevos camiones de gran tonelaje, de dos o tres ejes, deben estar equipados con la función de freno automático de emergencia. Uh-huh. Pues bien, en la actualidad la legislación exige que el sistema de frenado de emergencia reduzca la velocidad en 10 kilómetros por hora. Y el año que viene se aumentará a 20 kilómetros por hora. Volvo Truck va más allá y dice que la legislación es demasiado débil y que es la misma que para un turismo. cosa que, como bien decías tú, por simplemente por la diferencia de,
claro,
de pesos, ya está claro. Para ello, el fabricante sueco de camiones ha desarrollado un sistema que supervisa a los vehículos que circulan delante de él con la ayuda de tecnología de radar y de cámaras, que funciona indistintamente con sol, niebla o si es de noche. Y si el conductor no frena, se le avisa a través de sonidos,
claro,
a través de luces, se sigue insistiendo. Si el camión, perdón, el conductor del camión no atiende, no frena, el camión se detiene por completo.
Tiene su lógica, es un poco como el conductor muerto, ¿no?, que llaman en Renfe.
Exactamente, es un poco más de lo mismo y, sinceramente, es una tecnología que se aplicó primero en el automóvil, posteriormente ha pasado a los vehículos pesados. Es algo que está presente en todos los vehículos de nuevo cuño,
claro,
clarísimo, y que es muy importante, sobre todo en la medida que se puede reducir accidentes, se puede reducir lesiones, se puede reducir fallecidos.
Lógico.
Y es realmente bastante importante.
Está muy bien.
La tecnología, como siempre, por suerte, nos ayuda.
Alfonso García, nuestro motorman, tiene su propio programa en cope.es, Cope Auto, y también es otro de los que ahora al salir pues me tiene que cerrar por fuera. Alfonso, claro, un abrazo.
Creo. Igualmente, me voy a poner
el intermitente. Es Katy Perry ahora mismo en Valencia, 14 grados, hay 13 grados en Málaga, 16 en Sevilla, 11 en Salamanca. Por cierto, el próximo viernes voy a estar con Gazapasta en el centro comercial El Tormes en Salamanca, en una acción comercial importante de Cope Salamanca. Ahí nos vamos a encontrar un montón de ponedores y un montón de gente que ame la música. Centro comercial El Tormes, a partir de las 8 de la tarde, El Pulpo y Gazapasta.
Oye, que en Facebook nos han dado ya la solución a ese problema que tenía el oyente de que se repite la última sílaba de algunas frases.
¿Frases?
¿Quieres que te la cuente, no?
Sí, pero...
Vale, mira, Pablo Montagudo dice, lo de la repetición de sílabas,
sí,
que comentaba un ponedor hace un momento, es un, sí, efecto,
claro,
que se produce al oíros a través de la radio de los móviles.
Claro.
Les. Es una especie de microcorte, que aquí también ocurre, Red.
Claro, hay veces que los móviles les pasa eso, que parece que la persona con la que estabas hablando te ha repetido la última sílaba. Y nada más lejos de la realidad, es el tema del móvil, de la frecuencia.
Esas, ya, aplicaciones.
Sí, que no van muy bien del todo y es lo que está sucediendo. Pero bueno, aquí lo explicamos todo porque nos encanta ser sinceros con nuestra audiencia. 5:51, hora menos en Canarias. Llega la hora de darle la del pulpo a la vida. A la vida, a la audiencia, a la gente que pone las calles con nosotros y que nos ayuda a que España siga siendo un gran país. Pero hoy vamos a viajar un poquito en el tiempo, porque también un 9 de mayo, pero de 1962, los Beatles firmaban su primer gran contrato con EMI. Esta, para mí, puede ser, sinceramente, una de las mejores canciones de la formación de Liverpool. Para mí es, sinceramente, una canción fundamental en la trayectoria de este grupazo. Me parece espectacular y suena muy, muy bien. Please, please me. Comenzaban una nueva etapa con una nueva discográfica. En el 62 se iban a EMI, era un buen contrato, pero es que además incorporaban por fin a un nuevo batería. Ahora era Richard Starkey, y dirás, ¿pero Pulpo este quién era? Pues claro, es que se le reconocía realmente como Ringo Starr. Ocurrían cosas y cambios en los Beatles y celebraron un disco con grandes canciones. Esta también se incluía en este discazo de los Beatles, Please Please Me. Se nos cortó la canción. Es una de mis canciones favoritas de los Beatles. Hoy estamos de celebración. Hoy cumple 68 años un gran artista, Billy Joel. Nacía en el Bronx. Nacía en un país que había, una ciudad donde había muchos conflictos. Y él sacó de la hambruna a su familia. Su madre limpiaba escaleras, él trabajaba en cocinas y decidió tocar la música que le gustaba y triunfar. Vendió millones de discos. Mañana, a partir de las 4 de la mañana, estaremos comenzando a poner las calles para que España siga funcionando. Ahora te quedas en COPE con Herrera. Un abrazo del Pulpo. ¡Sé feliz!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.